Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el martes, es el 6 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Que todos sigan contribuyendo. Ya no hay privilegios fiscales. Que tengan también la seguridad que sus impuestos son en beneficio del pueblo.
Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? ¿Hace bien el PRI en rectificar? Es que desde Salinas se empanizaron.
Puede ser que sí sea presión, ¿eh? Porque tocamos el tema.
¿Qué se recibió comunicación de la senadora Delfina Gómez Álvarez, por la que se informa de su reincorporación a sus actividades?
Para votar por la inconstitucionalidad de los artículos 5, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales.
Inaplicar el día de hoy una disposición de nuestra ley fundamental equivale a invalidarla, y eso sí representa un punto de no retorno.
La Constitución está por encima de la Suprema Corte de Justicia.
¡No pasará! ¡No pasará!
Y tenemos que hacer todo por conservar esta alianza. Sí, ni hablar. Creo que es la única forma de poder ganar en este momento.
Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra. Porque de no hacerlo, no pueda continuar la coalición Va por México.
Una visión muy mercantil en muchos de los casos. Por ejemplo, somos uno de los 4 países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias.
El consenso que firmaron los familiares aceptando la indemnización por parte del gobierno de México.
Aproximadamente entre las 12 del mediodía, 1 de la tarde, estaríamos empezando a registrar las lluvias más fuertes en la zona norte del estado, alrededor de las 3 de la tarde ya en la costa de Tecomán.
Afortunadamente los escurrimientos han permitido que se vayan a los conductos fluviales, los encharcamientos han sido leves hasta ahorita. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia.
Por parte de la CONAGUA contamos con 21 centros regionales de atención de emergencia en todo el país. En La Paz, Baja California Sur, en el estado de Sinaloa, en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, y en Guadalajara, Jalisco.
Esa es la máquina que está pasando por encima. Nos tuvimos que salir de ahí. No sabemos cómo va a pasar un tren a 160 kilómetros por hora sin colapsar este suelo.
Está bien, léela, por favor, léala.
Ustedes no me escuchen, pero la agenda de ustedes política es muy clara.
Well, this is it, folks. Finally be passed to a new conservative leader.
Y hoy la música que estaremos escuchando son los Cranberries, y recordaremos a Dolores O'Riordan, que estaría cumpliendo años, y hoy nos convoca a retomar su historia musical de una de las más grandes que ha dejado la música, y que bueno, pues decidió quitarse la vida. Un día como hoy, del 71, nació la irlandesa Dolores O'Riordan, de los Cranberries. Así que de esto y mucho más le vamos a estar platicando. Quédese con nosotros. Vamos a regresar a la explicación paso a paso de las ponencias de los ministros. Vamos a estar atentos a la respuesta de Alito Moreno, que ya dijo que él no recibe ultimátums. Lo que está ocurriendo en el Senado de la República, lo que viene para la alianza, lo que dijo hoy el subsecretario Hugo López-Gatell. Híjole, está cargada la nube. Vamos con todo esto después de la pausa. Las 5:05. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Las 5:09 es el tiempo del centro del país. Vamos a entrar de lleno con todos los temas. Vamos a comenzar con esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la segunda parte de una historia que tendrá tres partes y que concluirá el próximo jueves, ya cuando conozcamos pues la realidad, los votos que se vayan a estar vertiendo en torno a la prisión preventiva oficiosa o no, su constitucionalidad o no. Ya estaremos entrando de lleno con el tema del PRI, PAN, PRD, lo que va a suceder con la alianza. Alejandro Moreno, hace unos minutos, el líder del PRI, en sus redes sociales, en su cuenta oficial del Twitter, dice que él está con México y con el pueblo y que él no recibe amenazas ni ultimátums de nadie. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Hay una división ciertamente importante lo que se logra observar en ese sentido, porque ya también hay declaraciones del propio Miguel Ángel Osorio Chong desde el Senado de la República, donde ellos no acompañarían esta propuesta del PRI de pues mantener por un periodo hasta el 2028 a las Fuerzas Armadas en las calles. Así que intensa la agenda informativa. Ya platicaremos también con Jesús Zambrano sobre ese particular líder del PRD. Así que le invito a que se quede con nosotros. Ya está con nosotros José Antonio Caballero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. José Antonio, gracias nuevamente por permitirnos platicar contigo y que nos ayudes a interpretar cada una de las ponencias de los ministros. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, con todo gusto.
Vamos a comenzar, si te parece, con lo que dijo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien encabezó el SAT hace ya algunos años. El ministro dice que coincide incluso con la conclusión central del proyecto, pero lo dijo de esta manera.
Prisión preventiva oficiosa, prevista por el artículo 19 constitucional, es irreconciliable con los derechos humanos que nuestra propia Constitución obliga a reconocer. Por tanto, coincido con la conclusión central del proyecto. Cede inaplicar su contenido, sin embargo, me aparto de sus consideraciones. A mi entender, el problema que confrontamos no versa sobre si esta Suprema Corte cuenta con facultades para revisar la constitucionalidad de normas constitucionales o si es posible sujetar una norma constitucional a una especie de control concentrado. Más bien, nuestra función en este caso es integrar el parámetro de control constitucional vía interpretación, específicamente a partir del principio pro persona consagrado en el segundo párrafo del artículo primero constitucional. La pregunta de la promovente nos obliga a analizar la validez de normas secundarias que regulan la figura de la prisión preventiva oficiosa. Siendo así, la falta de impugnación del artículo 19 constitucional me parece un tanto irrelevante.
Bueno, es lo que dice, y sí es necesario tener un experto porque el lenguaje, la manera en la cual se utiliza, sí requerimos de un experto. José Antonio, coméntanos.
Lo que está haciendo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena es básicamente jugar con diversos artículos de la Constitución, en particular el 16 y el 20, para interpretar los alcances del artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa. Y al hacerlo, él llega a la conclusión que la prisión preventiva oficiosa, en los términos en los que está redactada en el artículo 19, no puede llevarse a cabo así. Y entonces es necesario controlarla mediante una decisión judicial. Esta posición se parece, es, digamos, semejante a la que sostenía ayer el ministro González Alcántara. Y pronto seguramente escucharemos también a la ministra Margarita Ríos Farcat, quien también estuvo en el SAT.
Exacto.
Y sostiene una posición semejante, digamos, ella sí lo dice explícitamente, se acerca más al ministro González Alcántara en ese sentido. Pero lo que están diciendo es que estarían a favor de declarar que la prisión preventiva oficiosa no es una institución, digamos, acorde con el orden constitucional vigente en este momento.
Pues acompáñame a escuchar, y a que nuestro auditorio escuche, a Margarita Ríos Farjat, la ministra, que también versa esta posición en ese sentido. Acompáñame.
Mi voto es en contra de la inaplicación de la Constitución y de la invalidez de las normas secundarias, pero a favor de interpretar distinto el núcleo central del parámetro de constitucionalidad del artículo 19 para que nos permita reconducir la figura de la prisión preventiva oficiosa en México.
Bueno, pues ahí lo escuchamos, José Antonio.
Déjame ponerte más o menos el marco donde está la discusión de los que están a favor de que no se aplique la prisión preventiva oficiosa. Hay, grosso modo, dos grupos. Uh-huh. Un grupo en donde está González Alcántara, está Margarita Ríos Farjat, está Gutiérrez Ortiz Mena, está el ministro Lainez también y alguien más ahorita que se me está yendo. Pero básicamente lo que ellos dicen es que dentro del propio texto de la Constitución, imagínate que la Constitución es un sistema cerrado, al leer distintos artículos de la Constitución y cruzarlos, puedes llegar a una conclusión razonable en visión de ellos, en el sentido que la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19, no está dentro del texto. Y después tienes una posición, vamos a decir, la más fuerte de ministros, empezando por el ministro Aguilar Morales, uh-huh, la ministra Piña o el ministro Saldívar, que dirían que los tratados internacionales forman parte del texto de la Constitución. Entonces, que tú los puedes interpretar y que si estos son contrarios a alguna parte del texto de la Constitución, subsisten los tratados, ¿sí? No necesariamente es una regla general, pero es una regla, digamos, que pueden apreciar. Por eso el ministro Aguilar Morales habla de inaplicar. La ministra Piña y Saldívar no están tan de acuerdo con la expresión inaplicar, pero en general coinciden en que el tratado internacional, en este caso la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser entendida como si fuera texto constitucional. Y en ese sentido, confrontarla con la prisión preventiva. Perdona por lo confuso, digamos, estoy tratando de simplificarlo.
No, está siendo muy claro. Son lenguajes confusos que sí nos ayudas mucho a comprender, pero pues así son de origen. Ahora, por último, ya que adelantamos un poco los sentidos de los otros contextos, déjame escuchar y escuchemos a Arturo Saldívar, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cómo es, cuál sería esta posición?
No puedo aceptar que este sea el precio a pagar, ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país. Tenemos que avanzar, tenemos que ser más profesionales todos y todas, y tenemos que buscar un sistema penal digno, decente, para las miles de personas que están indefensas ante el abuso, ante la arbitrariedad que se sufre todos los días, lamentablemente, por los institutos de persecución del delito a lo largo y ancho de todo el país.
José Antonio.
Aquí estoy completamente de acuerdo con el ministro Saldívar. Es un falso dilema pensar que la prisión preventiva oficiosa nos va a resolver problemas. Si me apuras, aquí él está contestando no solo a la posición del Poder Ejecutivo, sino a la posición que expresó ayer la ministra Esquivel Moza, y ella se quedó de alguna manera sola, digamos, sosteniendo la prisión preventiva oficiosa como una medida positiva en ese sentido. Me parece que el resto de los ministros, algunos no se pronunciaron simplemente expresamente por eso, por considerar que no era viable impugnarlo en estas condiciones, pero en general me parece que la mayoría de los ministros indudablemente ve con ojos muy sospechosos a la prisión preventiva oficiosa, salvo, insisto, la ministra Esquivel Moza. El tema del ministro Saldívar, ¿no? Uh-huh. Es una buena noticia, digamos, que esté apoyando esto, pero él tomó también mucho tiempo en su intervención para tratar de explicar por qué ahora, digamos, incluye una opinión que no necesariamente estaba cuando se discutió una contradicción de tesis hace algunos años, que es muy famosa, que es la 293, ¿no? En esa, nada más te lo digo muy, muy brevemente para no entrar en tecnicismos excesivos. Uh-huh. Los ministros llegaron a un consenso en donde establecieron que cuando hubiera una a restricción dentro del texto constitucional, que es más o menos la posición que tiene el ministro Pardo y el ministro Pérez Dayán, cuando hubiera, y de alguna manera también la ministra Ortiz Alz, cuando hubiera una restricción en el texto constitucional que se opusiera o que fuera distinta a lo que dice el texto de un tratado, prevalece la restricción constitucional. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, imagínate que tú tienes una excepción. La regla general es todo es verde, pero la excepción es esto puede ser azul. La excepción debe sobreponerse a la regla general, todo es verde. Ese sería, sí, más o menos, en una forma muy simplificada, esa posición. Y el ministro, claro, Saldívar está dejando claro que está dejando esa posición.
José Antonio, ¿me dejas hacer una pausa comercial y regresar brevemente contigo para que nos digas qué puede o cuáles serían los escenarios del próximo jueves?
Con todo gusto.
Vamos a regresar y platicar sobre eso, el desenlace de lo que ha ocurrido el día de ayer y el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a continuar platicando con José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 5:20, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Las 5 de la tarde, 24 minutos, continuamos. También hay que atender el tema que tiene que ver con las lluvias y Baja California. Cae esta tormenta que se convierte en huracán categoría 1 y puede llegar categoría 3 en las siguientes horas. Ahí estaremos también atendiendo la información. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué viene para el jueves una vez que conocimos ya prácticamente pues todas las posturas de los ministros, las ponencias de los propios ministros?
Mira, Jaime, al cierre de la discusión de hoy ocurrió algo interesante. Primero, vimos que la ministra Ortiz Alfa se mostró bastante enojada, digamos. Esto habla, pues, claramente que ella por lo menos se va a enconchar en la posición en donde está. Existen en este momento 7 votos a favor de cuestionar la prisión preventiva oficiosa, todos llegando por distintos caminos, si me permites la expresión, okay. O varios llegando por distintos caminos, a decir que la prisión preventiva oficiosa no es una buena idea en el orden jurídico mexicano. Sin embargo, hay 4 votos que están en contra. Los ministros Pardo Rebolledo, el ministro Pérez Dayán, la ministra Esquivel Moza y la ministra Ortiz Alf. Uh-huh. Me parece que, como se ven las cosas, es difícil que estos 4 ministros muevan su posición para alcanzar la mayoría calificada de 8. Y aquí uh-huh. llegamos a esta ridícula institución de mayoría calificada dentro de la Suprema Corte de Justicia, que está dentro de nuestra Constitución, y pues, ni modo, con esa hay que vivir. Me parece que los votos de los ministros Pardo y Pérez Dayán, sobre todo, porque sí lo expresaron, son complicados de mover porque ellos entienden que la impugnación, es decir, la acción de inconstitucionalidad en los términos en los que se presentó, no planteaba un duelo constitucional contra la prisión preventiva oficiosa. Es como si tú me preguntas qué hora es y yo te contesto, estamos a 20 grados, dirían ellos,
sí.
Para decirlo de alguna manera. No así lo piensan los otros 7 ministros, uh-huh. pero creo que es difícil que muevan la posición. El ministro Aguilar Morales pidió la votación hasta el jueves porque yo estoy seguro que él va a tratar de hacer suyos muchos de los comentarios que recibió y tratar de ampliar el consenso sobre su proyecto a fin de que el proyecto llegue. Creo que también es importante decir que el ministro Aguilar Morales y la ministra Piña han modificado la opinión de lo que ellos habían pensado hace algunos años. Uh-huh. Y en el fondo, Jaime, te diría, esto es, me parece, para dónde van a transitar los tribunales constitucionales del mundo. En México todavía nos quedan algunos votos para llegar a esta posición, pero lo veo con claridad, digamos, hacia el futuro. Ya lo había anunciado en su momento José Ramón Cossío cuando estaba en la corte, él se había quedado solo en ese momento, y hoy podemos ver que ya se empieza a construir una mayoría más o menos hacia esa línea.
Oye, y por último, y hablando del conocimiento amplio que tienes de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este debate de que sobre la prisión preventiva oficiosa, ¿puede determinar entre los ministros sus aspiraciones, sus alcances para la próxima presidencia, encabezar este órgano?
Mira, te puede anunciar dinámicas hacia adentro del tribunal. Eso claramente te puede anunciar dinámicas. Por ejemplo, la ministra Ortiz Alz se enojó, claramente se enojó, no le hizo gracia que no la siguieran, trató de utilizar un argumento de autoridad, diciendo yo he sido maestra muchos años y por lo tanto me tienen que entender. Creo que es una mala estrategia, digamos, en un debate de pleno. Hubo un par de notas ahí también, cruces entre ellos, el ministro Pérez Dayán de alguna manera le hizo ver al ministro Saldívar que pues las votaciones del pasado, cada quien tenía que hacerse cargo de lo que había votado y en qué condiciones. Llama la atención, sí, la salida que da el ministro González Alcántara, estar atrayendo algunos votos, pero esto es mucho más esa construcción de consensos, y eso es quizá lo que habría que subrayar. ¿Qué capacidad tienen los ministros para mostrar consensos y generar liderazgos en ese sentido? Y eventualmente también transitar a ser a la presidencia de la Corte. Ojo, Jaime, una cosa es ser un jurista, digamos, de alto nivel en el debate jurídico puro y duro, y otro es el liderazgo que implica también la presidencia de la Corte. ¿Okay? El presidente de la Corte participa, sí, en los debates del Pleno, pero también es el líder, digamos, de todo el Poder Judicial Federal y realiza mucho lo que denominamos el gobierno judicial. Y a veces los jueces no son buenos administradores, Jaime. Creo que hay que decirlo también.
Pues veremos qué es lo que ocurre y, una vez ya conociendo la votación, esperemos que el jueves nos regales unos minutos para también platicar de ello y de lo que ha ocurrido, porque también es interesante ver las posturas hoy mismo entre estos ministros, ¿no? Entre Pérez Dayán y Arturo Saldívar, lo que ocurrió prácticamente hasta el final, ¿no?
Exactamente.
Gracias.
Vamos a ver esos tontos.
Ahí estaremos atentos. Muchas gracias, José Antonio. Cuídate mucho y que estés muy bien.
Con todo gusto, Jaime. Un saludo.
Es José Antonio Caballero. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el jueves, aquí nuevamente para ver qué es lo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la prisión preventiva oficiosa.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Israel Aldave, porque todo está listo para que no exista un fast track en la Guardia Nacional en torno a esta discusión que sí sucedió en la Cámara de Diputados. Ayer platicaba con el presidente de la Cámara, Alejandro Armenta, y me decía que el proceso es muy claro y las reglas son muy claras, Israel, y creo que todo esto está, pues sí, muy claro en qué va a ocurrir en torno a la discusión de la Guardia Nacional. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, y será también el próximo jueves cuando en el Senado de la República, sin ninguna duda, se aprueben estas minutas que incorporan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, por supuesto, Jaime, con los votos de Morena y sus aliados políticos. Estas minutas fueron turnadas a las comisiones de estudios legislativos y de seguridad. Aquí vale la pena señalar, Jaime, que se han declarado en sesión permanente. Mañana se van a escuchar las voces de académicos y de especialistas. En torno a esto, pues se dice Ricardo Monreal, el líder de la Junta de Coordinación Política, pues descarta, Jaime, que vaya a haber una ruptura entre los integrantes de su bancada por este tema.
La unidad interna de Morena no está en riesgo. Morena está cohesionado y no tiene ningún problema, pero no le veo sombras de división, ni veo amenazas de una fractura al interior de Morena. No lo veo así. Un gran número de senadores y senadoras respalda al presidente de la República y ha expresado su deseo de respaldar la minuta. Y la definición del voto es libre, es en conciencia, y así va a ser, como ha sido siempre.
Así, Jaime, las cosas en torno a la Guardia Nacional. Fíjate que hoy sorprendió en el transcurso de esta sesión que se anunció el regreso a su escaño de la que fuera titular de la SEP, Delfina Gómez, ya que pues la que había sido su suplente durante todo este tiempo que ocupó las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, Marta Guerrero, fue recientemente electa como dirigente de Morena en aquella entidad en el Estado de México, por lo cual Delfina Gómez pues regresa. La oposición afirma que viene justamente al Senado de la República a hacer campaña, pues desde aquí, desde esta Cámara del Congreso de la Unión, Jaime.
¡Qué cosa! Bueno, pues lo que hay que ver, mi querido Israel, y vamos a estar muy pendiente de esto. Tú, conociendo la dinámica de la propia Cámara de Senadores, ¿qué estaría ocurriendo en cuestión de las comisiones y todo eso? ¿Para cuándo se estaría en posición de votar, de aprobar, en su caso, este tema de la Guardia Nacional, Israel?
Para el próximo jueves, Jaime, todo apunta que así será. Hoy, como te lo comentaba, ya se instalaron en sesión permanente, estuvieron pues debatiendo hace unos cuantos minutos, ya por lo mientras los senadores ya se fueron a descansar. Mañana se va a llevar a cabo esto que podría ser calificado como un parlamento abierto, en donde se van a escuchar las voces de académicos, de representantes de la sociedad. Un análisis, pues digamos, a fondo, Jaime, aunque la oposición ha calificado que es muy poco tiempo para un tema de tal envergadura, pero será el próximo jueves, Jaime, sin ninguna duda. Morena y aliados políticos, pues van a aprobar esto que han calificado como la militarización del país.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre, porque ya empieza a escucharse los crujidos de las divisiones, las diferencias que hay incluso en el propio Revolucionario Institucional. Ya más adelante vamos a escuchar lo que dijo el senador Miguel Ángel Osorio Chong, lo que dijo el propio líder del Partido Acción Nacional, la respuesta que les da Alito Moreno hace unos minutos en sus redes sociales y lo que va a decir mañana a las 10 de la mañana. Así que, Israel, como decía don Fernando Marcos, esto no se acaba hasta que se acaba.
Así es, Jaime, vamos a estar muy pendientes de todo esto que está produciendo el tema de la Guardia Nacional y la iniciativa que se presentó allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Gracias, Israel. Cuídate, pues mucha chamba estos días y es un gusto poder platicar contigo para que nos cuentes. Abrazo grande.
El gusto es mío, Jaime. Muy buenas tardes.
Gracias. Don Fernando Marcos también decía que el último minuto también tiene 60 segundos. Así se las gastaban. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar de la grilla de los partidos políticos, de las lluvias, la violencia en Sonora. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Uy, una de las grandes canciones de los Cranberries, hoy recordando la gran Dolores O'Riordan. Un día como hoy, de los 71, nació allá en Irlanda. Y bueno, pues hace ya algunos años murió. Y bueno, hoy recordamos y reconocemos la música de los Cranberries. Cinco con 39 minutos. Hoy el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que si el Revolucionario Institucional no retira su propuesta de ampliación de mantener al ejército en las calles hasta el próximo 2028, la alianza se termina, así lo dijo.
Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral.
Juntos con Jaime Núñez.
Me da mucho gusto poder saludar esta tarde al dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Presidente, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, con el gusto de saludarte igualmente de parte y a tus órdenes, como siempre.
¿Usted también pondría el sentido o acompañaría las palabras que acabamos de escuchar de Marco Cortés sobre lo que está ocurriendo de esta propuesta del PRI en torno a ampliar o mantener al ejército en las calles hasta el 2028?
A ver, nosotros en el PRD y a mí en lo personal, como presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, no me gusta andar dando ultimátums. Son maneras diferentes de decir a lo mejor es lo que esencialmente compartimos, Jaime, porque, a ver, debo dejar muy claro, definitivamente no vamos a acompañar, no votaremos a favor, sino en contra de esa reforma que se está proponiendo al quinto transitorio de la Constitución para ampliar el plazo de permanencia del ejército en funciones de seguridad pública de marzo, que además todavía falta mes, año y medio, de marzo del 2024 hasta 5 años después. Eso debe darse en todo caso dentro del marco, Jaime, de una discusión sobre la estrategia de seguridad. Hay una estrategia fallida que no está funcionando. ¿De qué diablos ha servido la Guardia Nacional? Que el propio López Obrador dice en sus repetitivos spots que vemos todos los días, a todas horas y a cada minuto en la televisión y escuchamos en la radio, de que está compuesto de 115 elementos y que todos están con el pueblo. Oye, pero si vivimos los peores momentos de inseguridad en el país y ahora dice, pero para evitar que se corrompa, que se vayan a la Sedena, que dependan de la Sedena. Y luego todavía el PRI, y en esa sorpresiva y en verdad inquietante iniciativa que presentaron, pues dice, que se amplíe el periodo, pero sin discusión, sin valoración, sin cambio de estrategia, sin ver cómo vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, sin ver cómo va a participar la sociedad civil en el diseño de una nueva estrategia de seguridad, las iglesias mismas y particularmente la católica, por lo que pasó en la Sierra Tarahumara, ha levantado la voz y decir, revises la estrategia de seguridad. Sin revisar todo eso, no sí. la vamos a acompañar desde el PRD. Y por supuesto, que pone en riesgo, yo lo dejo así ahorita, que pone en riesgo la vigencia de la coalición, Jaime, porque todavía falta ver qué va a pasar en el Senado. ¿Cómo van a votar los senadores en esta materia? ¿Qué va a suceder allá? Hay que esperar a que culmine el proceso legislativo y no adelantar vísperas sobre qué es lo que puede suceder.
Presidente, usted ya habló con Alejandro Moreno, ya tuvo contacto con Rubén Moreira, ya ha hablado con las dirigencias del PRI a ese nivel para que le cuenten qué es lo que está ocurriendo y cómo es que nace esta propuesta.
Yo no he hablado con Alejandro Moreno, el presidente del PRI, la verdad. Estuvimos el fin de semana chateando allí, pero así después de lo que ha pasado y menos después de lo que pues se ha estado dando en las últimas horas, no hemos hablado. Y los coordinadores parlamentarios sí han estado en comunicación muy intensa. Hay preocupación, por supuesto, por las implicaciones que pueda tener el hecho de que mantengan esta posición, lo que ha expresado el propio presidente del PAN. Yo te diría, Jaime, pues por supuesto que yo subrayo cosas que he estado expresando, en el sentido de que la coalición que nosotros formamos, que integramos, la coalición Va por México y que nos dio los votos el año pasado para que Morena no cambiara a su antojo la constitución, fue para que defendiéramos al país, para que le dijéramos no a la ley eléctrica, no a esa reforma que quiere desaparecer al INE y no a la militarización del país. Y ahora estamos, pareciera que estamos olvidándonos de eso, y eso es lo que nos desconcierta. A mí en lo personal me incomoda, me preocupa y me molesta, lo dejo claro, y entonces no vamos a acompañar desde el PRD una iniciativa como esta que se ha presentado.
Acompáñame a escuchar lo que hoy dijo, porque es interesante. Estamos platicando con Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Hoy dijo Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Revolucionario Institucional, esto sobre la propuesta. Presidente, acompáñame a escuchar.
Sí, te lo contesto puntualmente. Vamos por la alianza nosotros. No hay alguno que le puedas preguntar que no esté de acuerdo en ello. A mí que se me quería señalar de que estaba en contra de esa alianza, están equivocados y lo vuelvo a decir. Quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas, difíciles. Y tenemos que hacer todo por conservar esta alianza. Sí, ni hablar. Creo que es la única forma de poder ganar en este momento. Y se vale. En todo el mundo sucede. Y tenemos que formar esa alianza para poder ganar la elección del 24, incluso las del 23, Coahuila, Estado de México. Entonces, nadie les va a contestar diferente. Queremos la alianza y tenemos que hacer lo que tenemos que cumplir los compromisos que se han pactado para que se lleve a cabo esa alianza.
Presidente.
Celebro esa decisión y ese pronunciamiento del senador Osorio Chong. Le mando un saludo afectuoso a través de este medio, Jaime, por supuesto. Y qué bueno que los senadores del PRI estén en esa posición, porque hay que mantener la alianza, ojalá y así suceda, que no se rompa por el bien del país, tanto para las elecciones del 2023 como especialmente para el 2024, y hay que salvar esta coyuntura que se está presentando. Ya el PRI tendrá que ver cómo resuelve sus asuntos internos. Yo aprovecho para decir y subrayar, sí, y aprovechando algo que decía ahorita el senador Osorio Chong, que los acuerdos son intrínsecos. Nosotros refrendamos nuestro compromiso de mantener la coalición, de seguir juntos, y ojalá en el Senado salven la plana de lo que está pareciera que está sucediendo en la Cámara de Diputados.
Pues veremos qué es lo que ocurre, presidente, y ojalá nos regale unos minutos cuando conozcamos qué es lo que viene. Tengo entendido que si esto transita será el 13 de septiembre, cuando se estaría votando esta propuesta. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho, que tenga excelente martes.
Gracias a ti, ustedes, Jaime, muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, presidente. Y hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en dos mensajes que los sube a sus redes sociales, dice: 4:42 de la tarde, el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas ante la ineptitud de Morena. Tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. Le acompaña este tuit, un segundo, 16:42. El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México, y anuncia que mañana a las 10 de la mañana presentarán su postura en la conferencia de prensa.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:49, rápidamente, hay que escuchar lo que hoy ocurrió en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Martes de la Salud. Así se refirió el subsecretario Hugo López-Gatell en torno a las parteras y lo que ocurre en el país, ciertamente con un tema que se ha abusado, lo que se dice, en torno a los nacimientos a través de cesáreas.
El marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas 3 o 4 décadas, lo que se ha hecho es disminuir el espacio de práctica de la partería, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud, y ha privilegiado, en cambio, este marco jurídico, una visión muy técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto, mercantil en muchos de los casos. Y en México tenemos fenómenos muy desafortunados que fueron cultivados, estimulados en las últimas décadas. Por ejemplo, somos uno de los 4 países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias, operaciones cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica el doctor Gerardo Aureoles, ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, 42 años de experiencia. ¿Cesáreas y necesarias, doctor? ¿Es necesario lo que hoy se anunció? ¿Se tiene que realizar un entramado jurídico y también una estructura para que esto no vuelva a suceder? Qué gusto saludarle. Buenas tardes.
Mi estimado Jaime, muchas gracias. Antes que nada, un saludo a ti y a tu auditorio. Y muy agradecido, gracias, por esta oportunidad para comunicarme con ustedes. Y vamos a poner los puntos en las I. La cesárea ha sido un procedimiento que ha salvado millones de vidas de mujeres y ha salvado y dado salud a millones de niños que antes, en partos difíciles, mal diagnosticados, mal manejados, terminaban con niños que todavía desgraciadamente vemos cada vez menos en la calle con el síndrome de parálisis cerebral infantil. Son estos niños que caminan chuecos, que todos van tembloreando, que mueven sus cabezas en forma incoordinada, pero que conservan la inteligencia. Estos niños fueron mal manejados en el parto y tuvieron un problema de falta de oxigenación en su cerebro durante el trabajo de parto. La operación cesárea es algo que ha venido a salvar y tiene indicaciones muy precisas, y lo que el señor López-Gatell creo que no entiende, con todo respeto se lo quiero decir, porque creo que él nunca ha hecho una cesárea en su vida y no sé si atendió alguna vez algún parto. Pero a nivel nacional, por supuesto que lo que nos falta es gente entrenada para saber atender un parto, y el que atiende un parto tiene que estar entrenado para saber hacer una cesárea. Pero eso no quiere decir que tengamos que regresar al 1800, ¿no? Cuando la princesa Coyoacán y la princesa Tres Pedernal, que son los símbolos del Instituto Nacional de Perinatología, de donde yo soy egresado, tengamos que regresar a la mujer que está pariendo en cuclillas. No, por favor. Ahora tenemos tecnología impresionante para poder predecir quién sí puede tener un parto, quién no puede tener un parto, porque este bebé se va a morir durante el trabajo de parto porque esta placenta está lesionada, o porque la cabeza del niño es muy grande en relación a la pelvis de la mamá, o la pelvis de la mamá es muy chiquita en relación a un niño normal, o porque el niño trae enredado el cordón, o porque hay una lesión placentaria porque desde el desarrollo sucedió. O sea, creo que es muy delicada esta aseveración, porque no podemos pensar y hacer creer a nuestros compatriotas en toda la República Mexicana.
Ya que se ha abusado de la figura de la cesárea, ¿no, doctor? Eso es lo que yo, con lo que yo me quedaría hoy en la mañana que escuché esto.
No es que se esté abusando. Lo que pasa es que cada vez tenemos más recursos tecnológicos para poder predecir a quién sí y a quién no.
Entiendo.
Por supuesto, si usted me pregunta, don Jaime, ¿qué pasa en un hospital de alto riesgo como en perinatología? Claro que andamos en un 40-42%. Tenemos puros embarazadas complicadas. Pero si usted me habla de una consulta normal, bueno, no debe rebasar el 12-15%. La pregunta es, el señor Gatell, ¿por qué no nos da estadísticas de qué está hablando? ¿En dónde? Porque no es lo mismo aquí, en la Ciudad de México, que en San Cristóbal de las Casas, o que en un pueblito abandonado, donde dejan a un médico con una bolsa de suero de 100 mililitros para que atienda un parto.
Claro.
Entonces, no se está aclarando esto. Entonces, no es que se abuse o no, es que sí han aumentado el número de cesáreas, por supuesto.
Claro.
¿Pero por qué? Porque ha mejorado nuestra calidad diagnóstica y podemos decidir con mucha mejor calidad quién sí puede nacer por parto y quién debe nacer por cesárea.
Pues doctor Gerardo Aureoles, ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal, con 42 años de experiencia, es muy importante escuchar esta postura y, por supuesto, el conocimiento que usted tiene en torno a lo que representa los nacimientos en el país. Le agradezco mucho estos minutos. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y un saludo a todo su auditorio.
Gracias.